En las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúan las labores de extinción del incendio de Castellón. Iván Alonso.
Sí, cerca de 700 efectivos trabajan para tratar de contener unas llamas que han arrasado ya cerca de 4.000 hectáreas. Durante la noche los bomberos han realizado trabajos selectivos en zonas críticas del perímetro, pero el problema hoy es el viento de poniente y las altas temperaturas. Para esta jornada el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo también en toda la comunidad valenciana. José María Ángel, secretario autonómico de Emergencias, destaca el alto riesgo de que el fuego se pueda reproducir en otras zonas.
Vamos a tener una meteorología muy adversa, con fuertes rachas de viento. Se van a levantar las temperaturas, por lo tanto vamos a tener alrededor de entre 25 y 28 grados, y eso no es una buena noticia. En cualquier momento se puede producir una reproducción.
La cesta de la compra se ha encarecido un 25% en apenas 2 años. Según la Organización de Consumidores, el incremento supone un desembolso extra de unos 1.500 euros por hogar. Además, uno de cada 4 españoles se salta comidas para ahorrar, según un informe del mes de febrero sobre la pobreza alimentaria de nuestro país. Con este panorama, no es de extrañar el éxito de aplicaciones para móviles como Buho, que indica al consumidor cómo acceder a productos a precios más económicos. Carlos es su fundador.
Lo que hacemos es compramos productos de excedente o alimentos que iban a ser desperdiciados y los vendemos a precios súper atractivos, súper baratos, con el objetivo de ayudar a la gente a ahorrar y a luchar contra el desperdicio de alimentos y productos. Nuestros clientes realizan el pedido online y en 1 o 2 días se lo llevamos a casa o lo pueden recoger en un punto de recogida al lado de su casa.
Y el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país que comparte frontera con Ucrania. Es una noticia que llega después de esa orden de arresto internacional del Tribunal de la Haya contra él, una orden cuyo efecto va a ser muy limitado. Así lo cree el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso. La razón es que Rusia no reconoce autoridad alguna a la Corte Penal Internacional, por lo que el valor ahora mismo es meramente simbólico, Belén Collado.
Rusia no está adherida al Estatuto de Roma, que es la norma que rige a este tribunal internacional. Por lo tanto, la Corte no tiene jurisdicción dentro de las fronteras rusas, como indica Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
A Putin solo se le podía echar mano si pusiera un pie en otro país que sí que estuviera de acuerdo, porque hubiera firmado el Estatuto de Roma. Pero además es que hay que tener en cuenta que un jefe de Estado, cuando va en misión diplomática, aunque ese país sea signatario del Estatuto de Roma y por lo tanto esté obligado a cumplir esa orden de búsqueda y captura, etcétera, pues no lo puede hacer.
A pesar de que seguramente no se haga efectiva, la orden tiene un fuerte valor simbólico y se ha hecho para que los actos de Putin no queden impunes en el orden internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el triunfo de España, protagonista de este fin de semana sin Liga de Fútbol, Luis Calabor.
La victoria por 3-0 ante Noruega en Málaga en el primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. Un debut de Luis de la Fuente, redondo, en el que el gran protagonista fue Joselu, el delantero del Español, que marcó 2 goles desde el banquillo. Ahora ya miran al próximo encuentro ante Escocia el próximo martes. Y noticia en la concentración de Bélgica: Thibaut Courtois ha vuelto a Madrid por precaución debido a unas molestias en el aductor. Además, en 2 horas sigue la jornada 33 de segunda con el partido del líder, el Eibar, ante el Andorra. Y en ciclismo tenemos la última etapa de la Vuelta a Cataluña. Juan Arias.
Con inicio y final en Barcelona, con 9 escapados, sin importancia de cara a la general, que sacan 1 minuto 20 segundos al gran pelotón. Quedan 85 kilómetros y todo hace pensar que Primo Roglic se llevará la victoria final por delante de Remco Evenepoel, a quien saca 10 segundos. El esloveno sumaría otra carrera tras ganar recientemente la Tirreno Adriático.
Y en MotoGP, el Mundial empieza a las 3 con el Gran Premio de Portugal. Marc Márquez sale desde la pole, el vigente campeón Pecco Bagnaia sale desde la segunda posición y Jorge Martín lo hará desde la tercera.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, sabe eso. Sabor, sabor, de rojo melocotón, sabe tu piel.
Y a esta hora del domingo y acercándose la hora de la comida, te voy a hablar de sabores. Tú sabrías identificar, pues me imagino, cuatro sabores. Eso es lo que nos explicaban en la enseñanza general básica. El dulce, el ácido, el salado y el amargo. Hace unos años hablábamos de la aparición de un quinto sabor, el llamado umami, que se relaciona con el glutamato. Es una especie de potenciador de sabor que tiene que ver con el sabroso. El sabor que podríamos denominar sabroso. Pero lo cierto es que ha aparecido uno más. Vamos a hablar de este sexto sabor con a propósito de una nueva investigación que ha llevado a cabo un grupo de científicos de Estados Unidos y vamos a hablar con don Juan Alcañiz, investigador principal junior del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dicen que hay un sexto sabor. ¿Cuál sería este sabor?
Pues según los autores del trabajo, ellos definen este sexto sabor como el sabor alcalino, es decir, la capacidad de detectar dentro de la comida el sabor asociado con un pH elevado, contrario a un pH ácido.
¿Los seres humanos son capaces de detectar este sabor alcalino o al menos algunos de ellos?
Pues el sabor alcalino, eso no está del todo claro. No se sabe si realmente nosotros somos capaces de detectar ese tipo de sabor alcalino en las comidas. Sí, el sabor ácido, pero el alcalino por lo menos no lo tenemos claro, no lo sabemos.
Pero habría animales y concretamente insectos capaces de detectarlo. El trabajo tiene que ver con las moscas de la fruta.
Sí, así es. Ellos utilizan un modelo animal que se llama Drosophila melanogaster, que es un insecto que se utiliza habitualmente en muchos campos de la biología para estudiar genética, neurociencia, y en este caso se utiliza para estudiar sistemas sensoriales, y ellos han descubierto que estas moscas, Drosophila melanogaster, tienen la capacidad de detectar a través de su sistema gustativo el sabor alcalino.
Y para los leos en la materia, ¿por qué es tan importante este hallazgo?
Bueno, las moscas, como muchos otros insectos y animales, tienen que ser capaces de detectar compuestos tanto, buenos o positivos que les lleven a alimentarse de la comida, pero también es muy importante evitar aquellos que sean tóxicos. Y en este caso, por ejemplo, algunos compuestos amargos que te vienen a indicar que lo que hay dentro de esa comida es algo tóxico. Pero los compuestos alcalinos o este pH alcalino puede indicar también que la comida puede ser tóxica, entonces es importante evitarla.
O sea que tiene una función de alerta. El sabor alcalino que han descubierto estos investigadores está relacionado, usted lo mencionaba, con el pH elevado en ciertos elementos. ¿Y por qué puede llegar a ser peligroso para la salud este compuesto en cantidades altas?
Bueno, en líneas generales, el aumento del pH puede estar debido bien a la presencia de compuestos, de algunos alcaloides, derivados de plantas, que per se ya son amargos, pero que aumentan el pH, y por lo tanto en esta situación la suma de un compuesto que es amargo más otra señal extra, que sería el aumento de pH, potencia la capacidad, o digamos la capacidad de la mosca de interpretar esa comida como tóxica. Pero además hay bacterias que pueden ser tóxicas que también aumentan el pH. Y entonces es una señal para indicar que, bueno, esa comida no debería ser ingerida.
¿Podemos identificar a qué puede recordar este sabor alcalino? ¿Si es amargo, si es dulce, en qué productos o alimentos se encuentra?
Pues al menos la forma, nosotros no tenemos claro si somos capaces de verlo, pero la forma en la que, en el caso de las moscas, los compuestos que son amargos o que son, como en este caso alcalinos, producen un rechazo de la comida. Sería un sabor
desagradable.
Malo, exactamente, al contrario a lo que sería un compuesto dulce o, como han comentado, el umami, que es algo que nos interesa y que queremos comérnoslo. Con respecto a los humanos, ¿cómo interpretaríamos este tipo de sabor? Dependería básicamente de qué células de nuestro sistema gustativo son capaces de detectarlo, pero no lo tenemos claro.
¿En qué productos o alimentos se encontraría?
Pues cualquiera que aumentase el pH y, por lo tanto, seguramente determinados productos que tuvieran bacterias que estuvieran aumentando este tipo de el pH, o como dice en los autores del trabajo, en compuestos que tienen en comidas que tuvieran algunos alcaloides, que son algún tipo de compuestos derivados de plantas. Pero sí.
Es curioso porque hay animales capaces de detectar este sabor alcalino. Los seres humanos no tenemos ahora esta capacidad, pero la habríamos perdido porque quizá nuestros ancestros prehistóricos, por razones de supervivencia, sí la tenían.
Sería posible, sí, podría ser, sería una posibilidad que en algún momento hubiéramos sido capaces de poder detectar ese tipo de compuestos, la hayamos perdido o todavía no hemos sido capaces de encontrar exactamente el mecanismo. Pero sí, eso sería una posibilidad, claro.
Uh-huh. En las investigaciones, lo decía usted, se utiliza esta mosca drosophila que tiene además una sensibilidad grande para los sabores. ¿Se parecen en algo los sentidos gustativos de los insectos a los de los mamíferos?
Pues es una pregunta muy interesante porque a nivel periférico, digamos, los receptores como tal son muy diferentes a los nuestros. Son otra familia distinta. Las estructuras externas también son diferentes. Sin embargo, la forma en la que la información gustativa parte de esos órganos externos al cerebro, al sistema nervioso, eso ya se parece mucho más a nosotros. Es decir, nosotros, los vertebrados, los humanos, procesamos esa información de una manera similar a los insectos, pero la forma en la que la detectamos, los receptores implicados, son muy diferentes.
¿Y quedan más sabores por descubrirse, don Juan?
Pues también tenemos que saber exactamente cómo definimos el sabor. En nuestro caso tenemos muy claro que tenemos esos 5 sabores de los que hablaba, que son también relacionados con nuestra la experiencia, cómo interpretamos la comida. Habría que saber si son capaces o somos capaces de detectar otro tipo de molécula distinta que se encuentre en los alimentos que o bien no hayamos sido capaces de identificar todavía, o que no le hayamos prestado la suficiente atención o que no hayamos descubierto sus receptores.
Uh-huh. Bueno, no estamos cerrados a cómo pueda evolucionar la ciencia. Por ahora damos la bienvenida a este sexto sabor, el sabor alcalino. Muchísimas gracias a Juan Alcañiz, investigador principal de Ramón y Cajal y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández.
Muchas gracias a usted.
Un saludo, adiós, buenos días.
Adiós.
Franchit le buisson, cassant droit sous son capuce.
Que regresa nuestra Elsa Tarea, maestra de periodistas de Ámsterdam, donde ha sido una de las poquísimas privilegiadas para el acceso a la exposición de Vermeer. Querida Elsa, ¿cómo ha sido eso?
Porque se agotó inmediatamente y, bueno, en 24 horas. Y la verdad es que un disfrute. Se exponían 28 obras de las 33 que
existen.
Sí, porque hay 4 que están en dudas, tal, de Vermeer. Y de verdad ha sido magnífico.
¿Y qué te queda? ¿Qué imagen te queda? ¿Qué cuadro ha sido el tuyo favorito que podamos buscar en internet y deleitarnos?
A mí muchos, pero por ejemplo, La lechera. Yo no los había visto en directo nunca. Y es mucho más pequeño de lo que yo pensaba.
De lo que tú te imaginabas.
Es magnífico ese cuadro. Y bueno, y después el paisaje de Delft, donde él nació, que es verdaderamente maravilloso.
¿Te has traído porcelanas de Delft? ¿No te has traído cosas pintadas en azul?
Pero ya me he traído algunos recuerdos poco gratis de Ámsterdam.
¿Poco gratos?
Poco gratos, porque yo fui la primera vez hace ya muchos años, tenía 19 años, y la verdad es que había ido hace 15 años, pero no me había detenido demasiado por trabajo. Hace, 30 y muchos años, en el barrio rojo de Ámsterdam.
Es el barrio, para que nos entiendan nuestros oyentes, el barrio chino, el barrio prostibular.
Exactamente. Bueno, pues en los escaparates se exponían, porque no sé qué verbo utilizar, mujeres con las que tú después, digamos, que puedes estar. Y entonces, bueno, que yo era un reguero de hombres dispuestos
a comprar
mirar
la mercancía.
Yo han transcurrido 23 años del siglo XXI, nunca pensé que se mantenía esa situación de cosificación de la mujer.
Es que es muy fuerte para una persona con sensibilidad y desde luego para una mujer el ver expuesta otra en un escaparate como mercancía, como el que compra un muslo de pollo o el último traje de Balenciaga.
Eso es, en ropa interior, muy explosiva. Y bueno, pues empezamos el Barrio Rojo, que está en el centro de Ámsterdam, y por otra parte es agradable, porque es que tampoco es un barrio chino peligroso, sino, bueno, pues te encuentras con eso.
Sí, muy turístico, curiosamente.
Y nos dimos la vuelta, mi hija y yo, porque me parecía, bueno, me lo dijo mi hija, dice, esto es colaborar con una degradación femenina impresionante. Pero es que esto me parece... para ellas estén voluntariamente, involuntariamente, sean... No lo entiendo. Que esto
es
asqueroso. En un país occidental.
Exacto. Y en un país que se reputa de muy progresista, el país holandés.
Efectivamente.
O sea que aquí queda nuestra llamada de atención.
Y
las
que en
autoridades
España
verán.
Sería impensable.
Y que en España, afortunadamente, sería impensable, efectivamente. ¿Qué fue noticia la próxima semana, querida Elsa?
Bueno, pues justamente hoy, este domingo, María Bernaldo de Quirós, la primera mujer en España que obtuvo el título de piloto internacional de aeroplano entonces, que nació pues es un 26 de marzo, pero de 1898.
Una de las pioneras de la aviación, María Bernaldo de Quirós, una española que aprobó el examen de vuelo en octubre de 1928 y cuya habilidad, a lo mejor lo habéis leído los más cultos y conocedores de esta cuestión, el apodo de Miss Golondrina en la prensa de la época. Ella, María Bernaldo de Quirós, llegó a convertirse en instructora de vuelo.
Es una de las primeras mujeres europeas en obtener la licencia de piloto de aviación. María de la Salud Bernaldo de Quirós y Bustillo, bueno, conocida como María Bernaldo de Quirós, nace en Madrid en el año 1898, es la quinta hija de los marqueses de Altares y recibe una amplia formación académica. A los 19 años se casa en la localidad asturiana de Llanes con su primo Ramón Bernaldo de Quirós y Argüelles, también con título nobiliario. Se instalan en Madrid. Esos primeros años de juventud son muy dolorosos. Muere su primer hijo con apenas un año. El segundo es póstumo porque antes fallece su marido y ese niño muere también a los pocos meses. Son los años, Cristina, de la mal llamada gripe española. La pandemia azota todo el planeta. El marido de nuestra protagonista es una de las víctimas. En España mueren entre 1918 y 1920 unas 260.000 personas.
Sí, sí, lo que hemos pasado nosotros recientemente tiene antecedentes sangrientos en esta epidemia.
Pues sí, la epidemia trunca también la carrera aeronáutica de otra mujer más oscurecida que María Bernaldo, la gallega Elisa Patiño, que en 1913 vuela en solitario sobre la playa de Sanjenjo. Tiene acreditadas 50 horas de vuelo, pero no llega a obtener el título. Así que Elisa Patiño es la primera mujer española que pilota un avión en solitario y María Bernaldo la primera que obtiene su licencia.
María Bernaldo de Quirós, a pesar de esa tremenda experiencia como sí, madre, como esposa, en plena pandemia, logra rehacer su vida.
Sí, tras esa tragedia, la verdad. En 1922 se casa en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo con José Manuel Sánchez Arjona, que pronto se convertirá en alcalde de Salamanca. Pero la relación de la pareja al poco tiempo fracasa. María es una de las primeras mujeres que se acoge al divorcio en España y se traslada a vivir a Madrid. Su interés por la aviación ha ido en aumento ya en los últimos años. Comienza a recibir clases en el Real Aeroclub de Getafe como alumna de José Rodríguez Díaz de Lecea. Es uno de los más destacados pilotos del momento.
España, como ocurre en otros países occidentales, sufre una auténtica fiebre por la aeronáutica. Se había producido la hazaña del hidroavión Plus Ultra entre España y Argentina, y María Bernaldo de Quirós, yo creo que también está contagiada por este entusiasmo.
Pues sí, es una novedad que no pasa inadvertida para la prensa de la época española y extranjera, porque la revista italiana Stampa le dedica a María su portada. La publicación Motoavión organiza un festejo el día de su primer vuelo en solitario en el aeródromo de Getafe. Carmen se convierte, María se convierte en un personaje popular. Aparece en entrevistas, en exhibiciones por toda España. En algunas declaraciones afirma: verán que las mujeres servimos para algo más que bordar, o que se vaya acostumbrando la opinión pública. Pero a pesar de la publicidad y de la aparente apertura social, María Bernaldo tiene que utilizar el avión marca de Havilland, de su propiedad, porque cuando sufre alguna avería no tiene acceso a ningún aparato del club de Getafe. Pero ¿sabes por qué, Cristina? Por ser mujer, porque los demás, algunos también habían comprado su aparato, pero podían utilizar
las instalaciones por ser mujer.
No las instalaciones, los aparatos de Getafe. Efectivamente, por ser mujer no tenía derecho a ello.
¡Qué barbaridad!
Tal cual. Y además,
es que no resulta tan extraño hoy en día.
Parece mentira. Pues María realiza el primer vuelo en una avioneta de H-60 del Real Aeroclub de Getafe. Bueno, esto fue para el examen, que es cuando lo utilizó. Un aparato ligero de madera para uso recreativo todavía se conserva en Getafe. Y al aprobar su examen, la empresa inglesa, como te comento, Havilland, le vende uno de sus aparatos ligeros a mitad de precio para que lo promocione por las ciudades españolas. Ella va a denominar a su avioneta Mosquito. En marzo de 1929, más de 100 aviadores firman una petición al general Quindelán para que conceda a María Bernaldo de Quirós el título y la insignia de piloto militar honorífica, al igual que sus compañeros varones que han obtenido la licencia. Esto ya sí que le permitiría utilizar los aparatos de Getafe. Pero la propuesta, que es ampliamente recogida por la prensa, todo esto se publica en prensa. Bueno, pues a pesar de todo, el general la rechaza, también por ser mujer, y así lo justifica.
María recorre España, recibe el calor de la ciudadanía, eso sí, que es bastante más moderna que otros. Aterriza en el hipódromo de la Sarte, en la playa de San Lorenzo de Gijón, en Oviedo. Le dedican 3 días de homenajes.
Sí, está en La Coruña, en Vigo. Realiza el saque de honor ahí en Vigo, de un partido de fútbol. Imparte clases también a pilotos. Por ejemplo, está una temporada en Santander impartiendo clases. Sus compañeros de Getafe la apodan Miss Golondrina y reconocen su enorme aptitud para el pilotaje. María se casa con su profesor, con el profesor de aviación Rodríguez Díaz de Lecea, quien va a llegar a ser ministro del aire justo cuando finaliza la guerra civil y hasta su muerte en 1967. María realiza algunos vuelos de enlace y reconocimiento para el bando nacional durante la guerra civil, pero no vamos a volver a verla volar. En los años 70 es nombrada infanzona de la Real Hermandad de la Caridad de Illescas, y ya no volvemos a saber nada de ella hasta su fallecimiento en septiembre de 1983. Ella tiene 85 años.
Tuvo un final de biografía relativamente doméstico y oculto.
Y muy, muy solitario, porque su cadáver permanece varios días en casa sin ser descubierto. Y eso que sus sobrinos intentan mantener ahora su legado y su memoria. Una calle en Ciudad Rodrigo recuerda a nuestra primera aviadora, y en 2020 Iberia bautiza a uno de sus modelos, ya estos silenciosos, con menos consumo, muy modernos, con el nombre de María Bernaldo de Quirós. En la actualidad, fíjate, Cristina, las cosas han cambiado. Ahora muchas mujeres son piloto, pero tanto en España como en otros países, porque la media es similar, solo el 5% de los pilotos de aviación son mujeres.
Bueno, sorprendente, ¿eh? De hecho, es raro que uno vuele y vea a una comandante al mando. Un 5%, fijaos. Pues Elsa González nos rescata esta figura de una pionera española notable, María Bernaldo de Quirós.
Que conviene que no la olvidemos, ¿eh?
Muchísimas gracias, Elsa.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El pequeño comercio sigue sufriendo la subida de los costes, la reducción del consumo, la competencia con las grandes superficies. De hecho, todavía no han recuperado el volumen de ventas de antes de la pandemia.
Es verdad que hay algunas materias que han subido hasta un 50 y un 60%.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la 4ª edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos.
Hoy, hoy, cómo me gusta cuando se llena el estudio. Y eso que hoy Elsa González ha tenido que salir corriendo. Pero mira, mira, por ahí viene el peli con la hora pegada al trasero. Y también están Laura Rubio y, por supuestísimo, Pau Fil. Buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué
tal?
Qué
alegría tenerte aquí. Y nuestra querida Sole Mayol, buenos días.
Buenos días a todos.
Sole Mayol con un azul precioso.
Azul,
un azul
copy,
casi cope.
Hoy no venimos previo. Tan multicolor como el otro día. Hoy es venimos verdad. Más sobrios.
Hoy estamos más en fondo gris, sí. Fondo de armario.
A mí
hoy
no me mires que siempre voy igual.
Viene igual, es verdad. Sí, Diego uniformado.
Pero mira, Paufil lleva una camisa clásica blanca, bueno, muy bonita, de lino y tal. Laura va en beige y yo voy en gris. El Diego va siempre en su color.
Azul, marino.
Entonces, la única que destaca hoy es Sole Mayol. Sí, bueno, sí. Ella misma nos puede contar que vamos a hablar de locuras, ¿verdad?
Sí, es que soy la más loca, yo creo, de todos los que hay aquí.
Bueno, pues, no sé qué decirte.
Me da la impresión, ¿eh?
No sé qué decirte.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
¿Qué locura hiciste? Cuéntanoslo en el 666-55-40-00.
Sí, ahí hemos recibido ya muchos mensajes de nuestros oyentes. Y aquí vienen también, se incluyen esas de a que no hay tal hacer no sé qué.
Desayunar en Almería.
Pues espera, mira, escucha este, ya verás.
Entre tantas y tantas y algunas no se pueden contar, una de ellas fue... Está aquí en Sevilla. Salí a tomar unas copillas y cenar, tomar unas copillas y decir, vamos, vamos, y decir, yo nunca he visto amanecer la playa. Y encontrarme a las 6 de la mañana sentado en la tierra de la playa, en Matalascaña, y lloviendo, vamos. Y ver amanecer, nublado, con lluvia, pero ver amanecer la playa.
Pero qué bonito.
Pero qué amanecer más bonito.
Y mira cómo lo recuerda el oyente siempre, porque a veces un paisaje más convencional no se te queda en la memoria.
Claro, pero la playa.
Pero
la
si
playa
te ha llovido entero, pues ya te acuerdas para toda tu vida.
De estas de que estás de fiesta y las lías... Es que yo creo que son las que más. Sí. Las locuras estando de fiesta.
Es que eso es lo típico. De lo que hace...
Esas ni las cuento porque yo...
Lo que hace el agua.
Yo viví toda la movida. Toda la movida.
Hablando, antes hemos hablado de la movida. Efectivamente, mira. Sole Mayor sí. Y el dúo Virtudes eran uno de los protagonistas de aquello. Que aquello debió ser extremadamente
eso,
divertido.
Eso fue una locura todos los días. La verdad es que estaba abierto todo a todas horas y los días más extraños. Porque donde cuando ibas a un sitio, a un lunes, un martes, un miércoles, que ahora... A lo mejor está todo más cerrado. A partir del jueves ya se empieza la cosa a animar. Pero entonces es que estaba lleno. Te ibas a un local, luego a otro, luego a otro. Y era la locura, la verdad.
Yo tenía, era muy pequeña. Tenía 15 años cuando los conocí. Pero recuerdo haberme topado con ellos y con Almodóvar y con Olvido y con todos aquellos.
¿Sí?
Y con los... Hombre, claro.
Estaban todos
yo los
en todo
miraba
sitio.
Con admiración absoluta porque claro. Es que me parecían lo más. ¿No?
En el sol, la sala del sol, en el baile. El baile, en, bueno, muchísimas salas que ibas de un sitio a otro y nosotras estábamos trabajando.
Ha perdurado la sala Sol, ¿eh?
¿Eh?
Ha perdurado.
Existía de antes, sí, yo creo. Sí. Yo creo que era previa, ¿no, Sol?
Pues no lo sé.
En mi época universitaria yo salía
yo
mucho a la
que
sala
iba,
Sol.
Pero sí. Vamos, no sé si estaba anteriormente, ya no me acuerdo.
Ahí conocí yo a Sol y a Elena porque hacían cabaret en un local con unos bombines y unos unos bodys, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí. Unos bañadores que nos habíamos comprado en Galerías Preciados.
Sí,
y que nos gustaban mucho los marabús, pero como no teníamos dinero para marabuses, pues comprábamos... de estos, pues unos plumeros,
¿sí?
Le quitábamos la parte del
palo,
del palo y nos poníamos los plumeros por aquí por los hombros
por
y quedaban ideales. Teníamos tipo para que nos quedara todo ideal.
Es
ahora
verdad.
Yo qué sé, con unos plumeros no creo que quedáramos igual. Pero mira, estaba pensando que una de las locuras que más estaba pensando que hicimos, fíjate tú qué locura en ese momento, que era justo cuando mejor nos iba, cuando más trabajo estábamos teniendo y más cosas, resulta que se queda primero embarazada Elena y después me quedo embarazada yo. Y dijimos, es la locura más grande que vamos a hacer, porque ya no vamos a trabajar nunca más, porque es que esto ya, 9 meses de una, 9 meses de la otra, esto va a ser imposible. Bueno, pues nada, no, decidimos que sí, que lo que queríamos era seguir teniendo a nuestros niños, que era la cosa más bonita que hemos hecho en la vida y el favor más grande que me ha hecho a mí Elena, por quedarse ella primero. Y yo ir a la misma piscina, a los 2 meses me quedé preñada también. Y sin embargo, fíjate tú, lo que piensas que es una locura, resulta que luego no.
Fue el buen más absoluto porque ¿sí? Las dos iban con el bombo y la gente se pensaba que era de atrecho.
¡Qué mentira! ¡Qué graciosa! Mira, se ponen
como
una
eran
cosa.
Idénticas, porque llevaban unas sendas pelucas negras.
Sí, 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 yo me acuerdo.
Y, eran y no pareciéndose, porque son distintas por completo, pero bueno, tenían la misma estatura, eran menudas las dos sí. y se parecían extraordinariamente. Bueno, pues con el bombo las dos. Y la gente pensaba que llevaban ahí una pelota de baloncesto.
¡Qué graciosa! Que se hacen pasar por preñadas. Sí. ¿Ah, sí? Ya dentro de poco ya verás tú.
Sí, yo también tuve una, que yo tuve 3 en 3 años.
¿Otra? Sí, y con el estuviste bombo... más loca todavía.
Bueno.
Con yo el bombo me acuerdo... te plantaste en la guerra y todo.
Bueno, yo me acuerdo siempre, lo he contado alguna vez en Antena, que la canciller de Sofía en Bulgaria, que era un destino que yo visitaba con cierta frecuencia porque era una de las manías de Luis María Ansón, dice, no, esa de ABC, que siempre está embarazada.
¡Pobre!
Siempre. Y Germán Terz me dijo en una ocasión, dice, ¿sigues embarazada? Digo, no, es otro, ¿no? Son embarazos de 25 meses como los elefantes.
Y bueno, luego están las actividades de riesgo, como eso, plantarte al lado de las bombas embarazada o otras cosas que hacen los oyentes.
Buenos días. Pues bueno, yo soy bastante juicioso, pero hace ya casi 20 años me dio por probar a volar en parapente y nada, ya llevo 1.670 vuelos.
Madre
y
mía.
Tan contento.
¿Qué te parece?
Sí, fantástico. Pues una locura.
Sí, deporte de
riesgo. Uy, yo reconozco que es una cosa que tengo pendiente.
¿El parapente?
Yo no. Sí.
Yo no me subo ni a un patinete, con lo cual...
¿no?
Pues porque desde arriba, con el sonido del viento y con la fuerza del aire, estar viendo el paisaje y deslizarte sobre él a tantísima altura.
Y
es una cosa maravillosa.
De unas cuerdas,
bueno,
ahí,
bueno.
Pero mal colgado.
Qué miedo. Precisamente. Es volar.
Si viene una ráfaga de viento,
pues vuelas con ella como las aves.
Sí.
Te vas a volar.
No, vas a...
Luego si te encuentras un árbol o lo que sea, eso,
no, hombre, no, eso se calcula. Hija, no volas en mitad de la selva con el parapente. Despegas de un sitio que tiene el horizonte abierto.
Te tienes que tirar de un peñasco o de un desfiladero.
Pero despegas.
Un avión.
No, despegas. Tienes que correr un
poquito. Ese momento de dar el salto.
No, pero es que no te tiras. Te levantas.
Madre mía.
Y eso del puenting, paracaidismo y todo eso, ¿alguno habéis hecho alguna vez?
Nada. Yo el puenting no lo haría, pero porque sabéis que pienso, que a lo mejor me equivoco, que te dañas la espalda, eso es lo que yo pienso.
Y luego el rebote es lo que
pienso. En eso pienso, pero por decir ¡pum!
Qué horror.
Yo hice un día una intentona con mi hermano de ir aquí a la Cruz Verde, que no sé si seguirá existiendo, que hacen puenting. Y cuando llegamos estaba cerrado y la verdad que di gracias porque no me hubiese tirado, vamos, ni de broma, no, en el momento ese que te asomas al puente, buf, no. Bueno, a lo mejor con 18 me hubiese tirado, vamos, ahora ni de broma.
Yo en 18 hacía las locuras más grandes, que digo, ¿cómo es posible que mis pobres padres me dejaran hacer todas las cosas? Porque yo como a los 18, 19 me cogí y dije, quiero ser artista, pero no aquí, quiero ser artista en París.
Ah, mira.
Mira, y me cogí una maleta, una mochila y mi guitarra y me marché a París y mis padres me dejaron, no sé por qué, me dejaron. Y dije, bueno, pues yo me tengo que buscar trabajo allí, seguro que allí, eso va a ser para mí la leche. Pues me fui sola, en un tren, aunque unos amigos míos que eran pareja, pues se fueron en avión. Ellos llegaron más tarde que yo. Porque yo me fui en el tren, pero ellos se cogieron un avión que hacía escala en Málaga, se bajaron a comprar una botellita de fino de Málaga y cuando subieron se había ido el avión.
No.
Sí. Y entonces no tenían ya pasta, no tenían tal, y tenían todas sus cosas dentro del avión. Con lo cual se cogieron un autobús de estos que tarda un día y medio, hace muchos años. Y así empecé yo, llegando sola a París.
Donde nadie te esperaba.
Nadie
claro.
me esperaba. Bueno, unos amigos de los amigos me dejaron ese día y tal. Y a partir de ahí todo mal. Bueno, eso no lo voy a contar porque
fregando,
todo
fregando, limpiando, o sea, platos.
Venían unos, no llegué a... llegué a cuidar unas niñas que no las entendía, que me pasaron toda la tarde diciendo, Yeshuaf. Digo, tú Yeshuaf lo que quieras, cariño. Y claro, que Yeshuaf, que tenían sed, las pobrecitas, y no les di agua. Pero no me enteré. Y luego, pues ya, la cosa fue a peor. Aguanté, todo el mundo se terminó yendo, y yo aguanté como 2 meses y medio, casi 3. Ella dijo, me había dicho mi madre, tú guárdate el dinero para coger el tren. Y cuando ya la cosa no te vaya, si te va bien, te quedas, y si no, pues tú coges el tren y te vienes a casa y tal. Bueno, y así me pasó, que tuve que dormir hasta con unas monjas de La Pompe, que se llaman en París, que son majísimas y que siempre dejan a todo el mundo, a los locos como a mí, en ese caso me ayudaron. Y ya dije, bueno, no puedo con París, o sea, ha sido horroroso, me voy a mi casa. Total, que voy a coger el tren y meto todas mis cosas, porque, bueno, la guitarra, por supuesto, que yo, menos mal, porque yo cantaba en la puerta de Notre Dame.
¡Ay, la madre!
Y sacaba pasta también. Y bueno, pues ya dije, me voy, me quedan 4 francos, me voy a bajar del tren, me voy a coger una manzana que me apetecía, y estoy con la manzana, a punto de darle un mordisco a la manzana, y veo mi tren que se va.
Con todo.
Ay, ahí sí que corrí, pero no corrí, yo volé. Y de pronto, yo qué sé, un ángel o no sé quién me agarró de la mano, me hizo ¡fum!, me subió al tren y dije, Dios,
no puede
mío,
ser
gracias,
verdad.
Te lo juro, total. Alguien me cogió. Yo nunca jamás se lo podré agradecer lo suficiente, porque
pero que hoy sería impensable,
fatal.
Porque nos parecería peligroso, claro, fíjate las cosas que se hacían.
Empezaba poco a poco andando, yo empecé a correr, y cuando era total, que estaba la puerta abierta, y me subió para arriba. Y llegué justo a Madrid en el tiempo de el veranillo de San Martín, que allí en Miguel. París estábamos, llevábamos más de un mes con la gabardina, con una hacía un frío que pelaba, llovía, y llegué a mi casa en un sillón de mi madre, que le tengo yo ahora precisamente en mi casa. Me puse ahí en la ventana a mirar el sol y digo, Dios mío, gracias.
De aquí no me muevo nunca más.
Y a partir de ahí empecé a estudiar, empecé a ir a donde querés. O sea, como que había tocado el fondo, mal fondo, y subí para arriba, pero vamos, para
fíjate
arriba, para arriba.
¿Qué?
Y una locura me hizo que yo me dedicara a lo que me dedico ahora, y que, bueno, incluso que apreciara lo que es tener una familia y tener unas personas que te quieren y que te van a aceptar, seas la loca que seas.
Fíjate, qué bonito. O sea, a veces realmente dejar volar a alguien así impetuoso es una buena solución.
Sí, claro, es la manera de aprender.
Que luego se reconduce.
Claro. Sí, pobrecita, yo no me reconduje poco. ¿No? Porque a los pocos meses me marché a Estambul y estuve con 4, me fuimos 5 en un 2 caballos.
Bueno, pero ahí fuisteis de viaje.
Ah,
sí, eso lo contaste, pero eso fue
eso
un viaje normal.
Lo iré contando poco a poco, porque es muy largo.
Oye, ¿y las locuras estéticas? ¿Alguna ha cometido de aquí una locura? Bueno, tú, Diego, no, porque
no,
tú...
No, yo ya te estoy poniendo cara rara, ¿no?
Ya me está poniendo... Pero eso de ponerse el pelo rosa o rojo, de
nosotros
repente...
Solo pusimos a mi hermana Constanza. Siendo niños en San Benito, en Extremadura, cogimos una lata vieja con pintura de titán luz negra y concebimos la idea, tendríamos nosotras, Patricia y yo tendríamos 9... o así, y cogimos a Costi, que era un bebé y no se podía defender, y era blanca platino el pelo. Hostia. Y se lo pusimos negro a Zabache, y cuando mi madre lo vio, casi se pone a llorar. Mi padre tuvo que chupar la gasolina del tanque del coche para echárselo en el pelo a Constanza e intentarle quitar el tinte.
¡Ay, Dios mío! ¡Ostras! Por favor.
¡Pobrecita!
A ver, yo he de reconocer que la máxima locura que he hecho a lo mejor ha sido cortarme el pelo mucho, en plan corto. Eso no es una locura tampoco. Pero sé gente que últimamente se lleva la moda de cortarse la ceja por la mitad.
¡Ostras! Sí, eso está muy de moda, es verdad.
Bueno, es peor.
Pues no lo sé.
Hay modas
no
muy, tiene muy
sentido. Es una locura.
Es una locura.
A mí me parece mucho
más,
visto. Más locura ponerse morros de choto, como decían cuando era pequeña.
Morros de choto.
Uy, esa que tiene, que se ha puesto. Pero es verdad, es que no sé, se hacen unas cosas, sí, gente sí, muy joven, que se estropean la cara, no sé.
Súper joven, yo me acuerdo de pequeña en el colegio, no sé por qué fue una moda, o fue una moda en ese colegio en sí, aquí en el Jesús María, y era cogernos la coleta y cortártela tal cual.
Qué bien.
Y claro, el momento que te la cortas es como si te hubiesen dado un borrico por detrás. Y fue el gran error de mi vida, porque mi madre, en cuanto me vio, o sea, me llevó directa a la peluquería y me cortaron el pelo así estilo chico, y me estoy acordando, o sea, que nunca os cortéis la coleta.
Vale.
Ay, ya sé por qué sacamos lo de las locuras este fin de semana, por esta tontería del reto de los muchachos que ahora les da por internet pellizcarse de una manera tan constante.
¿Sí?
Ay,
las la
mejillas,
gente,
pero es que para eso... generarse un cardenal que les queda como una sombra de ojos perenne.
Pero es que eso, yo me acuerdo en el colegio, vosotros no os acordáis, que nosotros hacíamos de arañar la mano y tenías que ir diciendo con la B, tal, tenías que ir, y nos creábamos heridas en el colegio, y o sea, me refiero que eso
sí, es
algo que ahora
no,
son los
que,
pellizcos, pero...
Es verdad, pero lo que hacíamos es que marcábamos una A, ¿no? Una A, una B.
Yo lo recuerdo, de hecho, tengo aquí una pequeña cicatriz, o sea, yo lo recuerdo que era arañar y con la A, y tenías que decir una parada con la B, tal, y hasta que hacías el abecedario completo, y bueno, te quedaba una cicatriz, y luego molaba, era como de, yo la tengo más grande, tú, tal.
Pues bueno, eso yo no lo he hecho nunca, menos mal.
O sea, los adolescentes siempre tontos.
Sí.
Sí. Vamos a por otro.
Estábamos de comunión y teníamos una vaquilla. La vaquilla era como un mastín, no era más. Y estaban las jóvenes que si se tiraban, que si no se tiraban. Así que yo, muy animada, me cogí, me salté, cogí la capa y la di un pase. Pero el otro me le dio yo a mí. Me tiró con las patitas como si fuera una cucaracha. Con las patitas para arriba, allá va la Rosy con las patitas para arriba. Menos mal que vino mi hijo y el dueño de la capea. Y mi marido diciéndome no haberte metido donde no debes.
Claro,
no.
Sí, que...
Pero no
salto
por mí.
Ajá, cualquiera se mete, claro.
Ahora escuchando a este oyente, mira, te voy a contar una pequeña locura, porque fue una de esas noches, una fiesta de un pueblo de Burgos que se llama Briviesca, y al finalizar la noche, por la mañana, hay un encierro de vaquillas. Y claro, yo me esperaba vaquillas. Lo que no sabía es que también entre las vaquillas había un novillo. En cuanto vi a ese bicho, me salí corriendo y dije, yo no me meto. O sea, una cabeza.
Qué digo, miedo. Bueno,
Habría
que ver el novillo.
Sí, sí. Seguro que era como un mastín.
Pequeño no era. No. Era terciado.
Era terciado, ¿no?
Eso sí que es una locura, ¿eh?
A mí me pilló la vaca en la fiesta del pueblo.
¿Sí?
Pero no salí por voluntad propia. La locura que hice yo fue sentarme en los palos de la plaza, o sea, en lo que es el redondo. Entonces yo estaba sentada ahí, vino el recortador corriendo, se agarró a mí y yo caí en la plaza. Y a todo esto que venía la vaquilla de frente. Total, que me dio aquí en el culo y yo, la locura que hice fue meterme al burladero. No se me ocurrió otra cosa nada más que meterme al burladero y la vaca detrás de mí.
¿Eh? ¿Pero cabía? Ah, en el burladero.
Sí. Por donde salen los toros, las vacas y todo eso. Yo me metí ahí, entonces la vaca detrás de mí. Y la suerte es que estaba un amigo de mis padres. Estaba justo donde la puerta se abre y se cierra eso para que pase la vaca o salga o lo que sea. Y entonces me vio entrar, abrió la puerta y hizo ras, me enganchó así del brazo corriendo y me metió allá al pasillo este al... Dije,
Otro que te salvó.
Sí, ese me salvó, pero la... ¿Qué ocurre?
Sí, eso debe pasar mal, claro.
Buah, que sí, es un minuto. Fue un... Una cuestión de 30 segundos, a lo mejor, pero eso que dicen que pasa tu vida así en diapositivas, pues eso. A ver, era pequeña, las cosas como son, tampoco... Pero bueno, en fin, vamos a escuchar a más oyentes.
Lanzamos un jueves, fue hace ya bastantes años, a coger el coche e irnos hacia Andorra. Con tan mala fortuna que ya a una distancia de Sedurgel, pues empezó a nevar. Y cada vez era más copiosa y la carretera hacía cortada. ¿Y qué día se nos ocurrió? Ahí vino la locura. Viendo el planos y tal, por aquí hay una comarca, metámonos por aquí. Aquello fue el desastre. Íbamos a 2 por hora, llevando con fuerza, comiendo con frío. Yo tenía que sacar la cabeza por la ventanilla para ver, ahí alumbrar y indicar. Hace un momento en que el coche resbaló y se fue hacia el arce en una cuneta de plas. Y la suerte o la providencia fue que a pocos metros había una casa, que además era residencia rural. Pudimos ahí alojarnos.
Pues mira, menos mal se le apareció ahí, yo qué sé. Pero coger el coche con la nieve es otra.
El coche tiene sus cosas. Uf. Mira, yo sabes que cambié el C3, mi ínclito C3 Fragoneta de toda la vida, por un Toyota híbrido en verano. Y digo, voy a probarlo, porque tiene este modo 4x4. Y entonces vamos a probarlo a la zona aquí cerca de Madrid, en la montaña, al Pico Cejón. Y me meto en internet y dice que hay una carretera comarcal pequeña, ¿qué tal? Cojo y ya no tenía 1,5 metros, tenía 1 metro la carretera comarcal, luego tenía como 70 centímetros, cada vez los arbustos más cerca, rascando todo el coche, los cristales, el techo. Paramos a medio camino del Pico Cejón, era un sendero para cabras. A duras penas conseguí dar la vuelta al coche, pero probé que es bueno.
Que el 4x4 funciona,
pero de verdad que estuve a poco de llegar a la cumbre del Ocejón por un sendero de cabras.
Pues hablando de fregonetas, bueno, nosotros estábamos, la mayoría de los actores hemos hecho muchísimas giras por ahí, y yo cuando empezaba, que estaba haciendo el patito feo, que no sé ni cómo estamos vivos, nos íbamos en una fregoneta que íbamos andando más o menos normal cuando íbamos cuesta arriba, pero llegábamos una cuesta abajo, ponías el punto muerto y se tiraban, o sea, para no gastar más gasolina. Y ibas acongojado completamente, pero Ya, y cuando ya llegabas abajo a una recta, ya sí, ya la ponías de primera, segunda, ya traja, traja, traja. Madre mía, o sea,
yo me sé de uno que lo voy a contar.
Vamos
porque...
como el viaje a ninguna parte, igual.
Porque ya habrá prescrito, pero yo me sé de uno, que es mi padre, que fue de un pueblo a otro, marcha atrás.
Pero bueno.
De esto que le dijeron.
¿Pero por qué?
¿A que no?
¿A que no?
¿A que no?
Jesús, María.
Marcha atrás se fue de un pueblo a otro.
¿Pero será? ¿Estaba cerca?
Bueno, había por, yo qué sé, 10 kilómetros por ahí.
¡Ostras!
Sí, sí. ¿Qué te parece?
¿De día o de noche?
De noche.
Joder, madre, tuve que salir yo
otro día marcha atrás. Iba despacito.
Tu madre le habla todavía.
Es que yo creo que ni la conocía todavía. Bueno, bueno, imagínate.
Una locura es un pancake de calabacín.
Y muy buena.
Con salsa de aguacate. Bueno, pancake o tortita de calabacín. Lo que pasa que parece que queda más mono más llamarlo fino. Pancakes. Bueno, es una idea perfecta pues para un picoteo saludable. Y además, aprovechando que ahora llega la Semana Santa y es una época que coincidimos con amigos, familiares, pues oye, se te presentan en casa y dices, ¿qué les hago? Pues unas tortitas de calabacín y que ya os digo que vais a triunfar.
Yo lo voy a hacer esta noche.
Y van a dar que hablar mucho. Sí, sí, súper.
Tengo un calabacín ahí.
Solamente hay que tener un calabacín y un aguacate. El resto es todo ingredientes que tenemos en casa. Uh-huh. Bueno, pues vamos con los ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 2 calabacines medianos. 60 gramos de harina de garbanzo. Si no tenemos harina de garbanzo, yo como sabéis cocino sin gluten, pues le podemos poner harina normal, de avena, la que tengamos, maicena. Luego, ajo en polvo y comino al gusto. Yo más o menos les he puesto una cucharada grande de cada cosa. Uh-huh. Sal al gusto, un huevo, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra y 80 mililitros de leche. Luego os daré los ingredientes de la... Vamos primero para ver cómo hacemos los pancakes. Lo primero que tenemos que hacer es lavar y cortar el calabacín en rodajitas, más o menos como de medio centímetro.
O sea, gruesas.
Gruesas, y sin pelar el calabacín. Simplemente le cortamos los extremos y luego unas rodajitas así, bueno, medio gruesas, medio... normales. En un bol mezclamos la harina de garbanzo con el ajo, el comino, la sal, el huevo y el aceite y la leche. Lo mezclamos todo bien y a continuación echamos las rodajas de calabacín y las bañamos así bien con la mano o con una espátula. A continuación engrasamos una sartén con un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Y con una cuchara vamos echando las rodajitas de calabacín. Como nos va a sobrar mezcla en el fondo del bol que no lo ha cogido bien el calabacín, cuando los echamos, pues con la cucharita les echamos un poquito por encima para que tengan arriba. Y nada, simplemente dejarlos hacer hasta que estén dorados, les damos la vuelta y dejamos que se hagan por el otro lado. Uh-huh. Y bueno,
o sea,
una vez
como
que,
rebozado.
Como rebozado, sí. Y una vez que los tenemos hechos, os voy a dar los ingredientes de la salsa. Lo estoy dando al revés, pero bueno, yo te recomiendo que la salsa lo hagas lo primero para que así luego te los puedas comer las tortitas de calabacín, te las puedas comer así calentitas. Uh-huh. Para la salsa, súper sencilla, un aguacate, zumo de medio limón, un puñado de cilantro fresco, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal al gusto y 50 mililitros de agua. El agua es verdad que puede variar en función del tamaño del aguacate, ¿vale? Es verdad que la textura tiene que quedar así cremosita y a la vez ligera, o sea que tú le echas los 50 mililitros de agua y en función de tal pues le echas un poquito más. Porque menos no le vas a tener que echar. Y nada, es muy sencillo, o sea, tenemos que poner todo...
Esto queda un poco como guacamole, ¿no?
Sí, es parecido a un guacamole, sí. Lo que pasa, porque bueno, el guacamole aguacate. Lleva pues cebolla, lleva tomate, pero sí, es parecido. Y nada, es poner todos los ingredientes en una trituradora, triturarlo hasta conseguir una textura ya cremosa. Y nada, muy sencillo, se sirven con los pancakes, los mojamos y disfrutamos de un aperitivo, pues ya digo, súper rico y muy fácil de hacer. Y por cierto, se pueden hacer también con berenjena, al que no le guste el calabacín, que suele pasar, con berenjena. Pero bueno, yo os recomiendo el calabacín, que además es muy rico, tiene mucha agua.
Y no engorda, ¿no?
Y no engorda. Y además, un dato curioso, si me da tiempo,
os
quiero hacer una pregunta.
Tienes bastante tiempo.
¿Calabacín es fruta o verdura?
Verdura.
Verdura, ¿no?
Pues, bueno...
Yo ya pregunto.
Vamos, yo con las peras.
Pues no, es una fruta. El calabacín es una curvitácea, que es como la sandía y el melón. Y
pero aunque, también claro, como la calabaza,
la curcubitácea. Sí, pero en botánica es fruta y no sucede solamente con este vegetal, sino con el tomate, la berenjena, el
tomate
pepino.
Sí lo sabía. Pero
el tomate
sí,
también.
Sí, sí.
El tomate
sí.
Es una
o sea,
fruta.
Están denominados como verduras, pero lo que pasa es que en botánica pues está denominado como como fruta. Sí, sí, yo tampoco lo sabía, lo miré el otro día.
Qué rico, además agradezco mucho que no lleve cebolla.
Y ojo, para la gente, además ese antiinflamatorio, siempre tenemos la imagen de cuando, para la gente que tenemos, bueno, yo tenía bolsas, usamos el pepino muchas veces, ¿sí? Pues el calabacín es antiinflamatorio y se puede usar igual que el pepino, o sea que te puedes cortar tus rodajitas antes de hacer los pancakes, dices voy a ponerme mona, pues
mira,
había escuchado lo del pepino, pero no lo del calabacín.
Pues sí, 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 es antiinflamatorio. Claro,
bueno,
sí,
qué rico, sí, por sí, favor. Sí. ¿Y estas, los pancakes los dejas muy crujientes o más bien blandorros?
Tienen que quedar doraditos, que queden así crujientitos. ¿Y, ya
¿Y
os
esto
digo
se
que,
puede hacer en la freidora?
Sí, y se pueden hacer también en hornos, verdad que no lo he dicho, pero se tarda menos tiempo de hacerlos en sartén. Se tarda menos que en tanto en freidora como en horno. El horno primero, que hay que precalentarlo.
Claro.
Y es que esto al final son, en 2 minutos los tienes hechos. Haces una tanda, luego haces otra y en nada de tiempo los tienes hechos. En horno se pueden hacer, son unos 30 minutos. Mira, de hecho lo tenía aquí apuntado, 30 minutos, perdón, a 180 grados y en freidora de aire igual unos 15 minutos a 180 grados. O sea que Jesús puede estar contento que le va a dar uso.
Para los veganos, ¿no? Porque tampoco tienen nada.
Sí, bueno, carne. Lo único que lleva huevo, pero bueno, pero sí, se podría hacer la opción sin, sí, o los vegetarianos, sí, porque claro, los veganos es verdad.
Huevina.
Bueno, pues ya sabéis, tenéis además la receta de Paufil en nuestro cope.es y bajo Paufil la podéis seguir en las redes sociales. Ahí están estos pancaques de calabacín que también pueden ser de
berenjena.
Pues nos vamos a la hora siguiente con una cosa fascinante y es que vamos a conocer a una chica, una señora, es chica porque tiene 40 años, que es autista pero no lo sabía. A mí esto me tiene fascinada. 41 años siendo autista sin saberlo y al final la han diagnosticado y tú no veas qué alivio. O sea que en esta radio se conocen cosas muy extraordinarias. Querida Sole, qué bien que hayas recuperado la cordura.
La gordura.
Paufil, gracias por los pancakes.
Gracias a vosotros, equipo.
Y nosotros nos vamos al informativo ahora mismo. Regresamos con vosotros. Ding, ding, ding.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en DAZN.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día.
¿Sí? Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.